Yo soy invitado a participar, pero no puedo dejar de decir dos o tres cosas. Siempre he tenido la oportunidad de sostener a lo largo de ya de mi larga ya actividad vinculada a las cuestiones políticas del Uruguay, que el sector primario del Uruguay ha sido el que más capacidad ha demostrado para incorporar tecnologías y técnicas de producción a su actividad, en relación a todas las demás actividades industriales y comerciales del Uruguay. Si uno observa lo que ha sido la incorporación de estos conocimientos a la producción, yo creo que se puede decir sin exageración, y no es la primera vez que lo digo, sino que lo he dicho a lo largo de mi vida muchas y muchas veces, que el sector primario ha estado siempre capacitado para llevar hacia adelante transformaciones e incorporar esos conocimientos a la actividad de todos los días. Quizá lo que nos ha faltado es la posibilidad de que esos conocimientos se hayan extendido y hayan comprendido a la inmensa mayoría de los productores. De cualquier forma, yo tengo la más absoluta certeza de que el Uruguay y su producción primaria está en un momento en donde, si tomamos determinado tipo de decisiones, vamos a poder participar del juego mundial. Y vamos a poder participar del juego mundial en primera división. Si no tomamos determinado tipo de decisiones, vamos a quedar afuera del juego mundial. Puesto que la globalización tiene la fuerza no conocida hasta ahora, de que aquel que no se comporta de determinada manera queda al lado del camino. Y no hay gobierno, por fuerte que sea, ni asociación, federación o ninguna otra organización, por fuerte que sea, que esté en condiciones de transformar esa realidad si los productores no asumen cada uno de ellos que esta realidad de transformación es algo sí o sí, que es inexorable. Si empezamos cada uno de nosotros a discutir si eso se debe cambiar o no se debe cambiar, vamos a quedar atrás en el tiempo y no vamos a poder sacar de lo que producimos los frutos a los cuales los que producen tienen derecho a sacar de lo que producimos esos frutos. Y por tanto, me da la impresión de que tenemos que hacer todos un esfuerzo para concentrarnos en algunas transformaciones que son imprescindibles. Y esta es una de ellas, absolutamente una de ellas. Nosotros además fuimos testigos en Francia, ¿no? En donde nos pasó esto, ¿eh? Fuimos una noche invitados a cenar a una parrillada, como yo describí en un momento, a una parrillada que en el Boulevard de los Capuchinos, era un café, el Café de la Paz. Era una gran parrillada, pero una brasserie, digamos, pero bien puesta, una parrillada bien puesta. Pedimos carne. Teófilo, por error, pidió un bife a la tártara. Y cuando trajeron la carne cruda, pegó una espantada como si fuera redomón. Y cuando estábamos comiendo la carne, yo mandé a buscar al metro y le pedí que nos dieran la trazabilidad. Y el metro me dijo que no tenía la más mínima idea de lo que se trataba. Le pregunté dónde había comprado la carne, yo quería saber el origen de la carne, quién la había criado, quién la había cuidado de la vaca, al francés correspondiente y todo lo demás. Me dijo que no, que iban al mercado, compraban la carne al por mayor, la dividían en como podían y nos la cobraban como podían. Y se acabó. Pero al día siguiente fuimos a la fábrica y nos encontramos con que en la fábrica hacían 500.000 de caravanas chipeadas por día. 500.000 por día. Y las enviaban en paquetitos con nombre y apellido a cada uno de los productores de Europa que las incorporaban al ganado. Y además advertimos que tenían un reglamento en Bruselas que era más o menos como la apelación controlé en materia de vinos. Lo cual significa que eso nos llega sí o sí. Y si no lo hacemos, ya no es que estemos matando en buena medida una parte de nuestro ingreso con las preciosas y enormes marcas que en la parte más rica del cuero ponemos una vez y arriba de ella ponemos la segunda, después ponemos la tercera, para cuando uno llega a la curtiembre se encuentra con que hay que sacar con un sacabocado la parte mejor del cuero y tirarla, y eso hace que los cueros todos se deprecien, inclusive los que no tienen marca, porque ya el comprador le castiga antes de llegar, cuero uruguayo está marcado, por tanto vale tanto menos, aunque sea mentira, aunque vayan todos sin marca, vale tanto menos. Como cuando nosotros fuimos a Smithfield, acompañando al señor Wilson Ferreira, en donde los compradores ingleses nos dijeron, no, lo de ustedes vale tanto menos que los argentinos. ¿Y por qué si la carne es igual? Sí, pero no viene de los 12 meses. La carne argentina iba a los 12 meses, la carne nuestra iba nada más que en el tiempo de zafra, y por tanto, como el comprador no tenía continuidad de la mercadería que tenía que ofrecerle al cliente, directamente la depreciaba. Quiere decir que esto es sí o sí. Yo sé que va a dar trabajo. Cualquier cambio en cualquier sociedad da trabajo. Y quizá en una sociedad pequeña, más conservadora, que durante mucho tiempo tuvo términos de intercambio muy favorables, en donde los valores unitarios y los costos de producción no se compadecían en cuanto a lo que es hoy, sino que entonces los valores de producción eran mucho menores y los costos de venta eran mucho mayores, y por tanto estas cosas no eran necesarias, y además era más fácil ver una marca en el anca que una marca en la quijada, y era más fácil una marca fuego que una marca fría, y por tanto ponerle dos y tres en el tubo y por arriba era más fácil que hacerlo en la pierna. Entonces, lógicamente, estas cosas son difíciles de asumir, pero si no las asumimos, entonces nuestros derechos a quejarnos van a quedar incólumes, pero la realidad de los mismos se va a ver muy disminuida y muy debilitada. Y esto me parece que es algo en donde el ministerio, el gobierno, los técnicos del ministerio lo podrán plantear, lo podrán organizar, pero no son los productores los que tienen que hacerlo. Y son las sociedades agropecuarias y las federaciones y asociación y la CAF y que tienen que promover todo esto entre los productores para que esta transformación rápidamente se haga realidad. Y porque además, señores, nosotros todavía no tenemos registrado en los Estados Unidos la marca Uruguayan, Hereford Uruguay. La tramitación la está haciendo el gobierno. Y la solicitud a la Asociación Rural del Uruguay se la pedí yo ayer, el domingo pasado, en la Rural. O sea, mientras que los argentinos tienen registrada la marca Angus Argentina, el Uruguay no tiene registrada la marca Hereford Uruguay. Y tenemos el rodeo de Hereford más grande del planeta. Entonces, ¿qué vamos a vender? ¿Qué tenemos que vender? Calidad. Y para vender calidad tenemos que vender animales sanos, animales de calidad, animales sin marca, animales con trazabilidad. Porque además, acá el machismo impera. Ustedes han visto lo que le pasa a Nuestra Señora, cada 6 meses cambian la moda. Porque lo que es moda no incomoda, ¿eh? Cosa que es un gran estímulo en beneficio de la economía nacional, porque las señoras gastan y los hombres tienen que trabajar, ¿no es verdad? Pero ahora la moda es esa, la moda es la ecología, la moda son los productos naturales, la moda es la trazabilidad. La inmensa mayoría de la gente sigue esa moda sin saber si el producto que le dan realmente tiene la conservación y guarda los parámetros que se dicen que son imprescindibles para tener una nutrición, digamos, sana. Porque si tuvieran realmente preocupación por la nutrición, la primera cosa que harían en Europa es no comer. Porque todos los productos lácteos de Europa están infectados de los productos químicos que le echan a la tierra, al punto de cuando uno va a Holanda y abra la canilla del agua y quiere tomar agua, la gente dice, no, de esa agua no tome. porque están saturadas las tierras de productos químicos, de fertilizantes que le echan a la tierra. Y los pastos que salen de allí son los que comen los ganados, y el agua que toma es esa. Por tanto, si estamos haciendo un fuerte énfasis en materia de país natural, de ecología, de productos naturales, los únicos que en el hemisferio sur pueden dar esa respuesta válida son los países de clima templado, es el sur de Brasil, es el Uruguay, es la Argentina. Y por tanto, no hay en el mundo lugar para la vaca, no hay. En el único lugar del mundo donde la vaca puede existir en un mundo natural, sin recibir un subsidio y producir un producto final de primera calidad, sin que se le ponga dinero encima por parte del resto de la sociedad, es en el hemisferio sur, en el clima templado, acá, en Nueva Zelanda y en Australia, y no hay más. En todos los demás lugares del mundo, para tener una vaca arriba de la tierra, hay que pagar. La sociedad tiene que pagarle al productor para tener una vaca arriba de la tierra. Y cuando hablan de conservar la población rural en Europa, no dicen la verdad, porque Italia está importando 60.000 personas para trabajar en la tierra, porque no tienen quien trabaje en la tierra. Por lo que no están defendiendo la vida del productor rural, están defendiendo una industria organizada y amparada atrás del subsidio. Por lo tanto, nosotros, que somos chicos, pero que podemos producir un volumen formidable de productos de calidad, si no damos los pasos necesarios para unirnos en la producción, para hacer una CONAPROVI al revés, y para ponerle calidad, y para empezar por eliminar estas cosas, por más esfuerzos que haga la sociedad, por más refinanciaciones que haga la sociedad, la función final no cierra. Y esta es una cosa que la tenemos que tener como una conciencia de todos nosotros, y advertir que estos son los pasos imprescindibles que tiene que dar el Uruguay todo, independientemente de quién esté en el gobierno. El gobierno no pretende que estén contentos con él, para nada. Si una de las funciones fundamentales del gobierno es saber aguantar. El gobierno lo que pretende es que los ciudadanos que producen en el campo se den cuenta que más allá del problema real que tenemos todos en función de los precios, de todas las cosas que nos afectan negativamente y que se van a ir cambiando, por suerte, hay otra cosa que es fundamental, que no podemos pretender que nuestro éxito o nuestra rentabilidad surja de que mañana la lana valga $4, porque si eso no va a valer $4, tenemos que buscar mecanismos que nos permitan colocarlos en el mercado, eliminando las trabas y las barreras que nos impiden adquirir o recibir por lo que producimos mejores precios. Y eso está en la base de la conversación. La misma persona que en North Carolina tiene una cadena tremenda de restaurantes, que cuando tuvimos con ella hace una semana nos mostró cómo tenía una línea de restaurantes en donde vendían solamente carne argentina, puede hacer lo mismo con la carne uruguaya. Pero si nosotros no nos habilitamos, si no vamos a vender, y no nos organizamos para ir a vender, y no organizamos la calidad de las cosas que vamos a remitir, y no le ponemos la frutilla arriba de la torta, vamos a estar siempre pendientes de lo que nos vengan a nosotros a comprar. Y entonces, nuestro lado del negocio va a ser siempre el lado peor. Y esto necesariamente pasa por hacer una serie de modificaciones de esta naturaleza, entre las cuales yo creo que esta es algo que es, no, digamos, la que va a transformar todo, pero es un primer paso que demuestra que la producción uruguaya, así como pudo tener un sistema de eliminación de la aftosa que le permitió antes de este rebrote vivir sin aftosa rodeado de países que la tenían, que demostró que nuestros servicios veterinarios y junto con nuestros productores eran capaces de hacer ese esfuerzo, ahora tenemos que hacer este otro esfuerzo y tenemos que hacer otros más en el futuro inmediato si queremos además aprovechar la coyuntura. Porque en este momento la noticia que hoy recibí en la prensa es de que notoriamente el Brasil desde el primer día actuó bien en materia del combate al rebrote de fiebre aftosa, el gobierno federal actuó con total transparencia y debemos felicitar a la gestión del Brasil en esta materia. El gobierno del Paraguay ha decidido vacunar todo el rodeo y transformarse por un tiempo en un país sin aftosa con vacunación. Y en la Argentina están haciendo lo posible para controlar una situación que parecería que tuvo alguna génesis fronteriza, pero el Uruguay, gracias a esa circunstancia y a su conducta anterior, va a poder mantener un diferencial muy importante. Entonces, a eso le agregamos otras cosas, vamos a poder consolidar nuestra presencia en un mercado en donde, señores, no existimos. Vamos a ser realistas. Lo que hasta ahora hemos vendido ha sido carne para hacer hamburguesas. No estamos vendiendo carne para hacer el prime beef. Estamos vendiendo carne para hacer hamburguesas. Y nuestros volúmenes han crecido, pero para hacer hamburguesas. Y tenemos chance de hacer otras cosas en el mercado que sea el mercado más importante. Y así como estamos creciendo en Estados Unidos, en Canadá y en México, también estamos creciendo en Asia. Y ahí son los lugares a donde tenemos que apuntar, porque son los mercados que tienen capacidad de compra, que tienen menos restricciones que otras. No digo que no tengan restricciones, pero tienen menos restricciones. Y para mí ese es un esfuerzo común y conjunto de hacer cosas. Y creo que mi presencia acá obedece no al hecho de que haya tenido el gusto de ver estas cosas conjuntamente con un núcleo de personas capacitadas y representativas de las actividades productivas del Uruguay, sino porque creo que estas cosas son centrales a la vida del país, centrales a la vida del país. Debo decirles para terminar que cuando tuve que hacer hace poco tiempo una exposición en la Argentina, ante los industriales, banqueros y financistas argentinos y extranjeros, utilicé como ejemplo el informe del ministro de Economía de 1857 a la Asamblea Legislativa Uruguaya para expresar cómo el país funcionaba económicamente pese a las dificultades civiles e institucionales que tenía la sociedad uruguaya por entonces, durante casi todo el siglo XIX. Y demostré que eso se sustentaba en la producción primaria. En los números que hacía el ministro tenían todos que ver con la exportación al Brasil y a otros lugares del mundo de 250.000 cabezas, con la venta de cueros. Y decía, hay un poquito de trigo, y de lana, y de cerda. Y el ministro era el coronel Lorenzo Valle. Era mi bisabuelo. Lo hice además para decir una vez más que creo que el gran futuro que tiene el Uruguay, además de la enorme importancia que tienen los servicios, es la producción diferenciada y cualitativa de los productos primarios. Creo en eso. Y desde mucho tiempo antes del acto electoral he venido diciendo una simpleza que creo que es central. La vaca les gana. Como les gana el lanar de carne y el lanar de lana fina, les gana. Porque es la tendencia de la forma de vivir de los seres humanos en el mundo. Es eso. No es un invento ni de este gobierno, ni de ningún gobierno, ni de nadie. Siempre que lo hagamos dentro de parámetros y pautas que respondan a esa demanda. Y en ese sentido, en la medida de lo que podamos, dentro de las limitaciones financieras que el país vive y que las vamos a mantener, y que las vamos a mantener porque la estabilidad es un valor que no podemos perder y que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por no perder, en un momento en donde tenemos, sin ninguna duda, dificultades reales, que la estamos enfrentando con decisión, esa estabilidad es la única cosa que nos va a permitir invertir con éxito desde estas transformaciones. Es desde estas transformaciones que vamos a crecer. Si no cambiamos, si no nos transformamos, estaremos dando vuelta alrededor de la noria y siempre en el mismo lugar. Excúsenme que yo haya aprovechado esta oportunidad que me brinda Radio Sport para hacer no una catarsis, sino expresar lo que siento, que por otra parte ha sido siempre mi manera de ser, expresado siempre lo que siento. Cuando estoy enojado todo el mundo se da cuenta, cuando estoy contento todo el mundo se da cuenta, desde el presidente de la asociación para abajo todo el mundo se da cuenta, si estoy enojado, si estoy contento, y no hay ningún problema.